A 3 de la tarde.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
¡Ah, qué bien volver a casa, dormir en tu cama con tu almohada, tus plantas, tu factura de internet! ¿Y esto qué es? ¡El doble que el otro mes!
En O2 tendrás la tranquilidad de pagar un precio final sin sorpresas ni permanencia. Fibra y móvil con 5G por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Con un rasca de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo?
¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón. Entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sevilla es icónica. Icónica es su música. Vive una experiencia única. Icónica Santa Lucía Sevilla Fest. Con artistas tan eclécticos como Tom Jones, The Prodigy, Aitana, Take That, Marc Anthony, Arcade Fire, Boris Brecha o Carlos Vives. Más info en iconicafest.com.
La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, también sigue contigo en estos días de Semana Santa.
Repasando la actualidad y las noticias que necesitas conocer, con todo el servicio público a tu alcance y la información local y más cercana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, desde las 6 de la mañana en Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio, la Semana Santa que llevas dentro. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Queridos míos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu en esta edición de hoy, miércoles, miércoles santo. Ay, qué poquito quea ya para pa coger puente, David.
Bueno, oh,
Jesús,
bueno,
primero, ¿qué tal?
Buenas, buenas tardes. Ya está ahí, ya está ahí.
En concreto, este es nuestro último programa del mes de marzo.
Este es nuestro último programa, sí.
Ya hace unos días que entró la primavera, por tanto, estamos ya en plena primavera, en plena Semana Santa. ¿Habéis visto ustedes muchos cirios?
Algunos, sí, algunos he tenido ocasión de ver. Por la tarde me he dejado. Voy ya a partir de mañana, igual a todavía más, todavía sí, más. ¿No?
Hay mucha gente que combina, dice, bueno, veo Semana Santa, unos pasitos, unas cofradías, el Domingo de Ramos, hoy claro, Miércoles Santo, claro. Y hay gente que el jueves también coge y se va de expansión.
Yo es que con asomarme a la ventana ya tengo, David.
Tú, claro, que tú vives en plena efervescencia.
Con lo que conlleva también que dormir, pues me tengo que dormir, claro.
Por ejemplo, enfrente de tu casa está San Benito, ¿no?
San Benito, exactamente.
Una hermandad que se recoge también de madrugada, ¿no?
Exactamente.
Y entonces, tambores, saeta, ¿no?
Imagínate imagínate cómo vengo de dormir.
A ti te gusta eso.
Buenos hombre, días a todo esto. Hombre, Chano, buenas tardes.
¿Usted por su casa pasa alguna?
Por mi casa pasa la Parma, que salió el lunes, pero ya luego, como yo vivo en la viña, por allí, ¿no? Ya luego normalmente no hay mucho jaleo.
¿Usted no estaba en su casa?
Yo estaba en la hora de la salida, ¿no? A la recogida sí fui. Estuvo precioso.
Oh, hombre.
Cosa más bonita.
Qué precioso. Pero usted deja que entre los nazarenos a hacer pipí en su casa y tal, hombre, porque ya que le coge cerca, ¿no?
Sí,
estamos
pero
hablando
no,
de un match point, ¿no? De hecho, ahí...
Qué bonito.
Hay mucho turismo en Andalucía, la verdad es que va uno por
bueno,
la calle.
Mira, barbaridad.
Hoy he tenido que yo que indicarle a algunos turistas cómo se iba a algunos sitios, porque hay gente que viene un poco perdida. Pero
bastante.
Se creen que está todo... Hay gente que no sabe que hay cosas que salen a determinadas horas. Hay algunos guiris muy perdidos.
Claro, claro. Y hablado mucho de inteligencia artificial, y los guiris vienen con los extranjeros vienen con el móvil y con el Google, pero... Están súper perdidos, David.
En una cosa como esta, como la Semana Santa de Málaga, de Córdoba, de Cádiz y tal, o viene uno a tiro hecho y sabe a lo que viene, sí, o se pierde, sí, porque como tú venga, voy a dar una vuelta por Sevilla, a ver qué sí veo.
Y como quieras ver un paso y después irte a ver otro y meterte por las calles,
una bulla y al final de un nazareno de lejos, ¿no? En fin.
¿Vosotros os dejéis llevar por las bullas de Semana Santa?
Yo intento evitar las bullas, a mí no me gustan las bullas. Y ya luego también, hombre, ya no salimos, pero con los niños, meterse en una bulla es una cosa tremenda.
Hombre, y tanto.
Os cuento una vez lo que me pasó.
¿Qué te pasó? A ver, ¿qué te pasó?
¿Una anécdota de Semana Santa?
Sí, además desagradable, pero ahora que la miro, agradable. Yo nunca había ido a la madrugada y con 15 o 16 años, la típica pandilla, venga los amigos, vamos a ver la madrugada. Claro. La madrugada en Sevilla pues tiene mucho el gran poder, la Esperanza Macarena, y nos metemos nada menos que detrás de la Trianera, en el puente de Triana.
Es que tú también te fuiste.
No me puse detrás del paso, me puse a los laditos del puente, pero ahora viene la marabunta, cuando viene, pasa el paso, un montón de gente, guapa, un montón de
la
gente.
La barandilla del puente ya cediendo.
Bueno, sabes que ese puente vibra. Ese puente está hecho para que vibre, para que aguante bien.
Porque se aguanta más.
La dilatación del hierro y tal. Bueno, pues en un momento dado alguien me pisa el zapato y cuando yo mire mi zapato había desaparecido, pasó la multitud y no encontré nunca mi zapato. Volví a mi casa con un zapato menos. Hombre, claro, 3.000 personas en un puente, el que me pisó el zapato lo tiraré al río.
¿Pero cómo perdiste el zapato?
Porque me pisaron el zapato.
Alguien lo pisó, se lo quitó.
Y ya ahí es imposible. O sea,
ya no lo...
Si quiere conservar la vida...
Lo que no le pase a David,
desde luego,
no ha pasado.
No, no ha pasado a ustedes nunca en Semana Santa.
A mí no ha pasado nada. Bueno, cosas así, anécdotas, pero...
Hombre, lo mío arriesgado, que yo me he metido también y también he trabajado mucho en retransmisiones de Semana Santa cuando estaba en mi pueblo, y son bonitas, ¿eh? Yo llegaba a meter el micrófono hasta en el rachea de...
Que me gusta meter el micrófono.
Sí, no, porque la Semana Santa, si os fijáis, no es solo un espectáculo visual, sino también un espectáculo sonoro.
Y dolores también.
Y dolores. Entonces la radio no puede transmitir dolores, pero sí sonido.
De momento.
Y en esta casa, en Canal Sur Radio, somos expertos, yo creo que somos pioneros en transmitir los sonidos de la Semana Santa. Metemos los micrófonos donde nadie los mete, ¿no? Hasta dentro de las parihuelas de un paso, ¿no?
Además, que yo digo una cosa, yo he visto paso. Que a la vez estaba escuchando en Canal Sur, en el llamador, y a nuestro Charo, a la cual le mandamos, por supuesto,
hombre, por favor,
muchos besitos, que está súper liada allí, hombre, en San Fernando, como buena pregonera.
Está presidiendo todos los pasos
y a la que felicitamos por su pregón. Wow. Hombre,
por favor, no hemos dicho nada, pero vaya el pregón.
Es que no nos digan que somos pelotas, pero el pregón
yo no sé lo que
decir,
pero lloré en dos momentos o tres, me saqué el pañuelo y todo.
Estabas tú más sensible de lo que yo pensaba.
Estaba sensible yo con mi Charo, sí, hombre.
Sí. Bueno, pues como decía, escuchando a Charo y allí en Canal Sur, teniendo al paso de cerca, yo he sentido más escuchando la radio que simplemente estando allí.
Mira,
es un complemento perfecto.
Una vez que yo escuché, aquí en Canal Sur Radio tenemos muy buenos técnicos de sonido y aunque yo no soy de toros, cuando yo escuché a los compañeros de, creo que eran los de Málaga, Juan Ramón Romero, que colocaron el micrófono para escuchar al toro en todo el momento de la plaza, o sea, en toda la corrida se escuchaban los gemidos, los sonidos del toro, como si lo tuvieras en la oreja. Me parece una cosa alucinante lo que hemos llegado a hacer con ese tipo de espectáculo.
Espectacular.
Creo que ponían el micrófono en los burladeros, cerca, entonces era de estos que son direccionales y captaba el sonido del toro, ¿no?
Oye, ¿a partir de mañana os vais, os quedáis? ¿Qué vais a hacer?
Yo me quedo aquí.
Está todo muy caro.
Está todo muy caro, ¿eh? Está mirando vuelo
y... A mí me apetece descansar. Ve más de una de las películas que ha comentado el Charo en el Charanálisis, ¿sabes? Oh. Revisitarlas. Y yo tengo ganas, ¿tú no, David?
Sí, descansar.
Y de leer también, descansar.
Descansar.
Porque estas últimas semanas han sido...
un poco sol. Es cierto, os digo una cosa, que como todo el mundo viaja en Semana Santa, porque son de festivo, aprovecha los que tienen alojamiento para encarecerlo. Yo he intentado mirar hace unos días, por pasar unos días en Conil y tal, imposible irse a algunas playas de Andalucía, porque se multiplican los precios.
Hay que tener dinero, hay que tener...
Y como dice Yuyu, avión ni pensarlo.
Claro.
Avión, que va a estar mirando ahora. Y luego yo estoy mirando y digo, así me podía ir de miércoles a domingo,
con
la Mariquille, con los niños, pegando una escapadita al extranjero. Los aviones ya de 2.000 y pico a 3.000 euros, avión nada más. Y luego digo, mira, a ver si los vuelos domésticos están un poquito más baratos para irnos a Bilbao, claro, al País Vasco, ¿no? Y al final también 2.000 y pico de euros.
Y para eso para irte afuera, ¿no?
Y es que de verdad.
Pero pasan más cosas, Yuyu, pasan más cosas. Llegas al sitio en cuestión y hay colas para todo. O sea, tú quieres ir a un restaurante, perdone, no has reservado usted, o sea, no puedes caminar por un sitio.
Para eso te tiene que ir fuera. Como yo hice el año pasado, que nos fuimos a Italia toda la semana.
Pero que es que también en Italia un Jueves Santo también te encuentras.
Bueno, pero depende de dónde te vayas. Nosotros no vivimos tampoco...
Hombre, porque capaz estáis por el campo también,
sí,
¿no?
Sí, sí, lo hicimos bien, hicimos bien.
¿En Italia hay paso de Semana Santa?
En Italia hay mucha... Como tal, creo que no. Como Semana Santa hay, Semana Santa, Vía Cruz, y Italia. Y los italianos son mucho de sacar pasos, sí, de patrona... La patrona del pueblo, hay mucha procesión, pero yo lo que yo conozco, hasta donde yo conozco, procesión como la que tenemos aquí de Semana Santa con los pasos y eso, y creo que no.
No lo he visto en ningún país, ni ahora no sé si en Portugal, pero lo que tenemos nosotros de los capirotes, los penitentes, la gente que se mete bajo del paso.
Los italianos es verdad que luego sacan la patrona y forman unos líos y saca, eso son muy de Italia, un país muy devoto, ¿no? Pero Semana Santa como tal aquí no la conozco.
A mí me llama la atención cuando traje una vez a unos americanos. Yo soy mucho de ir a los sitios, estáis todos invitados. Después a veces me arrepiento porque se me plantan 20 aquí y no nos puedo meter en ningún lado. Pero traje una vez unos americanos de Pensilvania y se asustaron muchísimo cuando vieron los nazarenos. Claro. Que yo entonces no tenía idea de lo que para lo que ellos eran. Después me explicaron que Ku Klux Klan, ¿no?
Ku Klux Klan,
iban así, igual, ¿no?
Así con los capirotes. De hecho, en Cádiz hay una calle, en el Arco del Popular hay una confitería que vende, que hace esquina cerca del ayuntamiento, y el otro día, que bueno, en carnavales, que estuvimos por allí grabando y haciendo lo del Falla, lo de los carnavales, me fijé porque había una serie de penitentes de estos, de nazareno, ¿no? Así puesto para vender, y ponía Spanish Tradition, no Ku Klux Klan, para que la gente dijera que están vendiendo esta gente, ¿no?
Claro, para que no haya confusión, ¿no?
Porque oye, pues, claro, ¿no?
Estoy buscando por aquí, y si hay pasos en Semana Santa,
sí, hay
cofradía. Es curioso, ¿eh? Si hay cofradía. Lo que pasa es que ellos también celebran mucho los huevos de Pascua, que nosotros con los huevos de Pascua...
Mira,
pues, ¿es un paso en Italia?
Sí,
parece,
se parece aquí, al, ¿no?, nuestro.
Pues yo no lo conocía.
Es que muchas veces estamos tan centrados en lo nuestro que no sabemos lo que hay.
La borriquita de Venecia, como dirá, en una góndola. Entrando en Jerusalén en una góndola.
En Venecia, ¿cómo llevan los pasos?
Y la última cena estarían comiendo pasta.
La última,
¿no?,
cena, claro, para espagueti, una pizza. San Pedro echándole el parmesano.
¿A qué? Pan parmesano. Pan
parmesano, pío parmesano.
Jesucristo, ¿no? En vez de hacerlo de los panes y los pesos, haciéndolo con las pizzas.
Con las pizzas. Oye, bueno, pues hoy vamos a tener también un chanálisis, una segunda parte especial de chanálisis de Semana Santa con el gran Chano de Cádiz, pero no queremos perdernos las interesantes novedades y noticias que nos trae para estos días de Semana Santa don Jesús Acevedo, nuestro tiquismiquis.
El tiquismiquis.
A ver, esto de la inteligencia artificial está trayendo ventajas, pero también muchos inconvenientes,
porque ya
se sabe todo. Ya
exactamente.
La inteligencia artificial lo sabe todo.
Quizás lo que no lo sabemos somos nosotros, lo que la inteligencia artificial
y
hace
con
nosotros.
Y esto puede pasar en España, aunque de momento hablamos de Estados Unidos, pero podría llegar en breve a España, porque estas cosas se copian todas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los seguros de los coches en EEUU?
Os traigo casi una mezcla de friki noticias, ¿no?, y sesión mía, ¿no? Yo diría, si conduces duro, te subo el seguro. Porque es que en Estados Unidos ha salido un artículo del New York donde se habla de una polémica muy interesante.
Ajá.
Y es que ha habido un señor que ha sido quien ha levantado la liebre, Kendall, un señor de 65 años, que vio como de repente el seguro del coche le subió un 21% de un
barbaridad
por otro, claro. Y dice, ¿pero esto qué es? Esto es por la edad, ¿sabes? Porque ha llegado a los 65, entonces pidió explicaciones a su compañía. Este señor tiene un Chevrolet Bolt.
Ajá. O sea, que si le costaba un 500, le subió 100, que es un 20%, le puso en 600. ¿No?
Exactamente. Entonces, claro, es una barbaridad, ¿no? Y el Chevrolet es de la General Motors, ¿no? Entonces, pues, él le pidió un poco la justificación de saber por qué él había pedido le había subido tanto el seguro. Y la General Motors le dijo que, bueno, que le había hecho un perfil una compañía proveedora de ellos, que es LexisNexis. Tú fíjate el nombre de la compañía, LexisNexis. Pues se puso en contacto el señor, como interesado, con la compañía LexisNexis, le pidió...
¿Qué es lo que tenían de él?
Y le mandaron un informe de 258 páginas. Yuyu, tú fíjate, Ahora, el informe es curiosísimo, porque es que lo que viene a decir es, no dice dónde ha estado ese conductor, no se sabe la geolocalización, pero sí se ha registrado la forma de conducir del señor Dal, ¿eh? Entonces, pues por ejemplo, las duraciones de los trayectos, la distancia que había recorrido, las veces que había sobrepasado los límites de velocidad y si había hecho maniobras agresivas, como por ejemplo, pues acelerar de repente,
bruscamente,
frenazo,
un adelantamiento, ¿no?
Adelantamiento y tal. Entonces, bueno, el caso es que claro, a raíz de esto, resulta que esta compañía lo que hace es LexisNexis, ¿no? Le ha pasado los datos a la compañía de seguros, ¿eh? ¿Y pueden hacerlo? Pues sí, porque el señor Dal pues ha aceptado las condiciones que vienen en el Chevrolet Bolt. Y en el Chevrolet Bolt, pues en todas las cosas, cuando tú enciendes el coche, la pantalla táctil, acepta todos los términos y condiciones del servicio, y una de las cosas que te viene es cederle los datos.
Que probablemente este señor no haya leído la cantidad de cosas que tiene, hombre, porque esto tendrá 82 páginas de término y tú le has dicho que sí del tiro para montarte en el coche cuanto antes.
Fíjate, si eran 200 páginas solo del informe de él, imagínate los términos y condiciones.
Me estoy imaginando, firme usted ahí, ¿dónde? Ahí, claro, al final.
Ahí.
Eso lo hacemos todo cuando el famoso, cuando compramos un videojuego, hasta al principio de esos y tú le das el tirón así para jugar.
Hagamos una aplicación, claro. ¿Sabes? Entonces, claro, ¿por qué ha surgido la polémica? Porque este señor lo compartió en internet, sí. Y empezaron a salir muchos usuarios, diciendo que le había pasado lo mismo. Ajá. Que le había subido el seguro, ¿no? Fíjate, además de muchos usuarios, muchos propietarios de Chevrolet, había también usuarios de Kia, Subaru y Mitsubishi. Que por lo visto parece ser
que también, ¿no?
Son las marcas que más están utilizando esta técnica en Estados Unidos.
Yo no sé si en Estados Unidos, pero si se solventa el tema de protección de datos, yo no tengo ninguna duda de que esto llegará tarde o temprano a los coches.
Claro.
A los coches, y de manera que incluso no te tenga que multar ningún guardia, sino que directamente el coche te multe como tú te pases, porque hoy técnicamente se podría hacer.
Claro, claro, o sea, con la geolocalización. Con la geolocalización, y todo,
¿no? Con las cámaras que llevan los coches para saber los límites de velocidad, geolocalización. Si así tú es. Vas para más de eso, te llegaría una multa directamente sin que tuviera que mediar nadie.
Así es.
Otra cosa es que tú le tuvieras que decir a quien fuera quién es el conductor.
Lo que pasa es que, claro,
el coche, como pasa ahora, ¿no? Que me saca una foto con un radar, porque podía llevarlo tu mujer o podía llevar. Pero incluso más adelante, los coches podían llevar perfiles. Si yo en plan Julio Verne, un perfil de que tú tienes un perfil 1, soy yo, perfil 2 es mi mujer.
Como tenemos en Netflix.
Y claro, ¿eh? Y no tiene.
Y además cada uno con su clave, con su huella digital, por ejemplo.
Y ahí te sabe,
¿no?
Exactamente si tú has ido a 80 por un sitio de 60, durante cuánto tiempo, y lo pasaste a ser una ruina, porque a la mayoría de nosotros cometemos cientos de infracciones diarias.
Claro, claro.
Aún queriendo, sin querer, nos pasamos al 10 kilómetros más.
Coger un coche es un riesgo.
Es un riesgo, sí.
Y además, quiera que no te distraes, lo que hay que intentar es distraerse lo menos posible. Estás cansado, ¿no? Lo que sea.
Perdona, entonces, de hecho, yo digo que no tengo ninguna duda de que esto va a llegar, porque de hecho ya hay una aplicación que es voluntaria y que te la bajas, en la que vete tú a saber los datos luego a dónde van, ¿no? Pero yo me la bajé y la quité. Pero es una aplicación que te dice si eres buen conductor. Y te dice eso precisamente.
Porque
las veces que has rebasado.
¿Por qué te lo dice? Porque al final esa aplicación, yo lo que hace es un scoring.
Claro.
O sea, nos hace un perfil, ¿eh? El problema de estas aplicaciones es, claro, que no sabemos de quién es la titularidad
y a dónde van los datos.
Porque si nos lo pide, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico, claro, similar, la Dirección General de Tráfico, claro que está legitimada, es una autoridad de control, claro, para esto. Pero una compañía de seguro, para ceder los datos, le tendríamos que autorizar. Entonces, lo que se está debatiendo en Estados Unidos, que claro, que estas prácticas, pues evidentemente no las podemos evitar, pero que si se van a hacer, que nos pidan el consentimiento, claro, o que como mínimo se informe claramente a los conductores.
¿Eh? Consentimiento que va a estar obligado, ¿no? Cuando tú compras un coche te van a decir, firme usted ahí.
Habrá que verlo, sí o no, David, por eso según la aplicación, pero mayor transparencia.
Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. La inteligencia artificial, que nos está causando tantos problemas, que hay muchas veces que ya uno no sabe distinguir de lo que es humano o de lo que es inteligencia artificial. Pero para ellos ya hay gente que se ha propuesto recalcar que ahí no hay mano de inteligencia artificial alguna.
Es. Buenas prácticas. A mí esta noticia me ha gustado mucho. Y es que una editorial francesa ha creado un sello editorial, David, tú que lees muchos libros, y yo creo que tú eres una de las personas de las que te podrías dar cuenta de esto, ¿no? Pues la editorial lo que ha hecho es que asegura a sus lectores que los libros que compren de ese sello editorial van a estar creados íntegramente por humanos. Ajá. O sea, que los autores no han utilizado la inteligencia artificial para nada. ¿Por qué surge esto? Porque está habiendo mucha polémica. Por ejemplo, en Japón hace un par de semanas también se dio un premio a una autora y la autora reconoció que había utilizado inteligencia artificial. También su libro iba sobre una sociedad distópica, rollo Blade Runner, ¿no? Entonces puede tener sentido. Pero claro, esto está acabando con la originalidad. De hecho, en Amazon hay muchos problemas, porque claro, mucha gente está escribiendo, entre comillas, libros con inteligencia artificial y lo está sacando a la venta, como tú te puedes autoeditar. Entonces, Amazon ahora está empezando a intentar evitar que esa gente que escriben con inteligencia artificial pues no puedan vender sus libros o no tengan esa
notoriedad. ¿Pero se puede escribir una novela completa con inteligencia artificial o solo algunos
pero
para construir alguna
hay
cosa?
Hay mucha gente que no construye nada, pero sí te sirve de ideas. Hay gente que no se... ¿Cómo te puedo decir? Que no escribe un libro completo o que no diseña algo completamente con inteligencia artificial, pero sí
se inspira. Se inspira demasiado. Y claro, la inteligencia artificial no se inspira a su vez de libros ya preexistentes de otros autores, que es el gran problema que
Es que el problema es que la inteligencia artificial de entrada no crea nada. No crea nada por
chupa. Y cuando como tú dices, una batidora.
Claro, cuando tú dices una inteligencia artificial que me cree un vídeo, que hay cosas espectaculares, ¿eh? Que me créame un vídeo con perros en la nieve.
Totalmente.
Y con un señor con una cazadora roja. Y sales, un vídeo espectacular. Pero claro, ese señor con la cazadora roja ya estaba en otro vídeo.
Totalmente.
Los perros estaban en otro. Y lo que ha hecho, o sea, de la nada no crea nada la inteligencia artificial.
Pero te digo una cosa, tú que eres lector, los dos lectores como yo, a mí no me importa que, igual que hay escritores que a lo mejor Julio Verne, a lo mejor cuando escribió Julio Verne su novela, se inspiró en otras cosas. Claro, y a mí Julio Verne no tiene por qué explicarme dónde se
inspiró. A mí no me parece mal. De hecho, mira, por ejemplo, hay una serie de Marvel, la de Secret Invasion, Invasión Secreta, cuyo opening fue muy criticado porque se creó por inteligencia artificial. Y dijeron, Disney no contrata a ilustradores, diseñadores y utiliza una inteligencia artificial que es más barata. El opening está muy bien y pega mucho con el tono de la serie, de extraterrestres que nos invaden, ¿no? Pero después, yo creo que como usuarios sí tenemos derecho a saber cuándo... Sí,
claro.
Hay un
aunque sea inspiración
algo, aunque sea inspiración
o algo, sí, tenemos
un vídeo, como dice Yuyu, una foto y tal, que esté creada con inteligencia artificial.
Don Jesús, muchas gracias como a siempre vosotros. Por esta maravillosa sección El Tiki Miki. Hacemos ahora una pausita y enseguida estamos con los análisis.
El programa del Yuyu,
Canal Sur Radio.
El Chanálisis.
En estos días de Semana Santa, la tradición religiosa manda y les hemos encargado al Chano, David, que nos recopile los mejores chanálisis basado en temas religiosos y en temas bíblicos.
Hombre, sabemos que el Chano, gracias al videoclub de su cuñado Alfonso...
ya cerrado, ya extinto.
Ha cerrado, pero siempre ha tenido acceso a películas beta también.
Lo tenía en los callejones.
Eso es patrimonio,
Y entre otras, pues, a Chano, yo sé que le gustan mucho las películas bíblicas, de Moisés, el Arca de Noé...
Qué bonito.
Y hoy en concreto Chano nos trae
dos análisis
de la época bíblica
de Cecil B. DeMille, que era igual el grande Cecil B. DeMille, y mil quinientas, que era lo que pudiera el hombre. Y este hombre pues hizo esta película de los 10 mandamientos, peliculón maravilloso. También de nuevo con Charlton Heston haciendo de Moisés. Jules Brinde, ¿no? Hacía del faraón. Cosa más bonita.
¿En esta es donde se abre las aguas del Mar Rojo? Yo pensaba que esa era otra.
Que pasen. Bueno, el príncipe de Egipto también, ¿no?
Porque Moisés tenía que ir a
Moisés le encargó, subió al monte, bajó con la peluca blanca cuando vio la zarza, pero no la zarza, no la de mojada, sino la zarza ardiendo, y le habló Moisés, le entregó las tablas de la ley. Los dos, claro, si hubiera sido en esta época, le hubiera dado dos folios, pero en aquella época lo que estaba escrito, bajó Moisés con los dos visos ahí cargando.
Y estaba todo el mundo adorando ahí al becerro de oro.
Adorando al becerro.
Y se enfadó.
Y dice, ¡ay! ¿Qué dice? ¿Qué ha pasado Moisés? con la cara blanca y con la pelo.
Era gruñón.
Qué peliculón. Yo la veo toda la Semana Santa, me la trago entera.
No falta, ¿no?
Los mandamientos son los que cuando vamos a la catequesis.
Lo mismo.
Lo mismo de Moisés.
No se han actualizado.
Y ese Charlton Heston ahí diciéndole cosas, tirando a rabar mechero. ¡Y Kiki! ¿Cómo está Charlton? ¿Charlton qué quiere?
Charlton Heston tenía un enchufazo en Hollywood.
La película bíblica. Y esto es un película maravilloso que hicimos, este maravilloso chanálisis de los 10 mandamientos que vamos a escuchar ahora mismo, que fue uno de los primeros chanálisis que hicimos, pero en esta época pega como maravilla. Agua de mayo. Así que vámonos con el chanálisis de los 10 mandamientos. ¡Oh!
El chanálisis.
Y aquí comienza el momento más esperado para los amantes del séptimo arte. El Chano de Cádiz se sienta en su sillón de crítico cinematográfico y disecciona hoy una gran película de 1956 de tema bíblico, que fue un rotundo éxito taquilla y ganadora de 7 Oscars de la Academia. Una superproducción de las que ya no se hacen, con un tremendo reparto y dirigida por Cecil B. DeMille. Preparen sus palomitas porque, señoras y señores, comienza aquí el Chanálisis de los 10 mandamientos. Pedazo de banda sonora. Hombre, buenas noches a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a una película que fue una de las mayores superproducciones de la historia de Hollywood. Nos estamos refiriendo a Los 10 Mandamientos. ¡Qué película! Una película protagonizada por Charlton Heston, que hace de Moisés. Fíjate. Jules Brynner.
Hombre.
Jules Brynner, que tiene toda la cara de Kiko Matamoros vestido de faraón egipcio.
Sí, porque pelo no tenía mucho.
No tenía ninguno. Tenía como una coleta de caballo pegada en el papel de Ramsés II.
Ramsés.
Y Los 10 Mandamientos fue dirigida, como ya ha dicho anteriormente el Yuyu, por el gran director Cecil B. DeMille, que tenía, y esta película tiene una duración tan larga que en Semana Santa la pone Telecinco con anuncio y dura desde el Domingo de Ramos hasta la madrugada. La película, Jesús, narra el éxodo bíblico. El éxodo bíblico que cuenta, como tú bien sabes, porque tú eres persona de cultura, que en Egipto había 3 millones de israelitas que querían salir de allí para ir a la final del falla, pero el faraón no lo dejaba. Oye, el faraón, Ramsés, que queremos ir a ver el coro de un leopardo.
No, de aquí no se sale.
Por Dios, que están yendo los de Mesopotamia. Pues no, nosotros...
Habéis terminado las pirámides.
Habéis terminado. Que canta Martínez Ares, está en la final. No lo dejaba. Claro, no lo dejaba salir. Tenía a las criaturas pues como esclavo, poniendo ladrillo. Alicatando las pirámides, dándole perlita a la esfinge.
Con el calor allí.
Claro, en condiciones infrahumanas y pasando más calor que vi, dando un puchero con gafas de cerca. Y los israelitas, pues sueñan con que algún día nacerá un libertador.
Eso, el elegido.
Que los saque de allí y puedan ir finalmente a ver la final del Carnaval de Cádiz. Y aquí es donde aparece Moisés, que Moisés es un niño hebreo que al nacer es abandonado por su madre en el Nilo, ¿verdad? Los padres estaban tiesos y los, por visto, los potitos y los dodotis estaban muy caros en el antiguo Egipto. Y como no lo podían mantener, pues meten al niño en una cesta.
¿La cestita?
En una cestita con un trozo de pan, le meten también un morcón, una paletilla ibérica y lo echan al río.
¿Pero eso era para el niño o para que
eso para que el niño subsistiera, ¿no? Y lo más normal es que un niño hubiera sido atacado por los cocodrilos del Nilo, pero claro, cuando los cocodrilos encuentran el morcón y la paletilla ibérica, se la comen porque eso está medio con un niño chico y Moisés se salva. Y la canasta con el niño llega a la orilla del faraón Seti. Seti se llamaba.
Seti.
Donde las recoge su hija Vita, que adopta a Moisés. Y es educado como un miembro de la corte real y lo llevan a colegio bueno de Egipto, no a las esclavas, que allí donde iban los de los israelitas, los niños en las esclavas, sino que Moisés va a un colegio bueno de pago. Y Moisés entonces se gana el aprecio del faraón Seti. Seti, que
pues sacaba buenas notas, ¿no? Algo,
claro,
¿no?
Claro, él destacaba en las artes, en la ciencia, y Seti le coge cariño al niño adoptado. Pero Seti tiene otros dos hijos, que es Nefertari, que Nefertari. Es una egipcia, y Ramsés. Y él, que hay una calle en Cádiz, llama Manuel Ramsés, pero no tiene nada que ver con este es de Egipto, el otro es de Cádiz. Y entonces Moisés crece como un hermano de los dos, como un hermano de Nefertari y de...
Pues
y
tenía
de,
más o menos la misma edad, ¿no?
La misma edad. Además, Moisés es un bicho, que sabe de todo. Moisés es el típico cuñado, hay una escena que están erigiendo un monolito y llega allí Moisés en plan cuñado y se faraón, eso se va a caer, eso se va a caer. Oh, pero qué pasa, Moisés, trae los papeles, trae que hacerlo así, que yo traigo 30 años haciendo cosas de estas. Y claro, le decía al padre cómo había que hacerlo y quedaba todo de gran categoría.
De maravilla.
Y el padre estaba encantado, pues Seti, pero claro, el hermano Ramsés ya se picaba,
¿no?
Ya va a venir este de fuera en una canasta para decirme cómo hay que levantar los monolitos egipcios, porque veía que al padre Seti se le caía la
la baba con el otro, ¿no?
Con
el
Moisés.
Padre también era muy descarado, ¿eh?
Claro.
Tenía más mano,
claro, entre uno y otro. Claro, un poco de más mano derecha, ¿no? Pero Moisés un día
descubre su origen hebreo. Oh. Él se da cuenta, ya se sabe que no es egipcio. Que
pero
él
eso lo ya es más de mayo, ¿no?
Eso ya es más de mayo. Él es príncipe Moisés, príncipe de Egipto, pero ya él ya sabe que viene de familia hebrea y que ha sido adoptado. Ajá. Y entonces él ya empieza a mosquearse de cómo los egipcios, bajo el reinado del padre Seti, pero ojalá los egipcios le dan cosqui, claro, le dan catria a los hebreos, y la vida de Moisés transcurre de maravilla hasta que un día, visitando una obra, que eso lo hace en España la gente que está jubilada, pero en Egipto lo hacían los faraones porque no tenían nada que hacer. ¿No?
Los príncipes.
Y un día Moisés observa cómo el capataz de la obra le está dando latigazo a un albañí esclavo hebreo que se había pedido el día de asuntos propios, para ahí había un concierto de Maluma que tocaba en Mesopotamia, y no se lo dieron. Y le estaba dando con el látigo fuerte.
¿Cómo Maluma?
Como Maluma.
A Maluma me lo va a pedir.
A Maluma me da de fuera. Y Moisés le quita el látigo al gacho y mata al capataz. Moisés mata al capataz.
Pero sin querer, ¿no? ¿Cómo?
No, queriendo, porque le está dando la del pulpa al esclavo y dice, esto lo va a tratar, que es de mi gente, fuera. Y le da y mata al capataz. Y entonces el faraón Seti expulsa a Moisés de Egipto.
Lo destierra.
Se le quita el pasaporte y lo manda por tabaco. Y entonces Moisés se ve obligado a cruzar el desierto, él solo, pasando más calor que el dependiente de un asado de pollo en Écija.
¿Pero con chanclas o sin chanclas?
Con chanclas, para llegar a las tierras de los pastores, donde él se convierte en pastor y forma una familia con Séfora, que tiene nombre de cosmética del Corte Inglés, pero era una pastorcilla que era muy mona. Y entonces allí Moisés se olvida de Egipto y empieza a dedicarse ya a lo que es las labores del pastoreo. Ella empieza a hacer queso payollo, empieza a hacer cosas, y la verdad es que le va muy bien. Queso Moisés. Y empieza a triunfar allí vendiendo eso, obteniendo gran fama. Pero un día se ve que la mujer Séfora, le echa queso, cuando estaba Moisés haciendo queso payollo, le echa queso unas semillas que le ha traído un amigo suyo de un coffee shop de Ámsterdam. Y entonces Moisés, cuando prueba el queso, escucha la voz de Dios. ¿Cómo sería? Porque la voz de Dios le habla desde una zarza ardiendo, un matojo en llama. Un matojo en llama, y dice, esto es Dios. ¿Cómo sería Moisés?
Y yo, Moisés,
¿quién me habla? El arbusto ardiendo, esto es Dios.
¿Cómo?
Moisés. Y entonces Dios le dice que tiene que volver a Egipto para liberar al pueblo de Israel. Israel, que fue una comparsa muy bonita de la de los Mahara, pero no tiene nada que ver con esto. Y las cosas que pasan por echarle estas cosas de los aliñar queso. Claro. Entonces, claro, Moisés le dice a su mujer, ya en estado con los ojos como Pellegrini, que Dios le ha hablado y que se tiene que ir a Egipto.
Uy, ¿cómo se lo toma la mujer?
Libera la mujer, dice, bueno, pues si te ha dicho Dios, pues vete. En aquella época esas cosas no se discutían. Y entonces Moisés llega a la corte del faraón, y cuando llega a la corte del faraón, Moisés se da cuenta que Seti, el que fuera su padre, ya ha dejado de pagar los recibos del ocaso y ha ido a reunirse con Chanquete hace unos pocos de años.
¿Entonces quién está ahora?
Ramsés, el que fuera su hermano.
¿El que se picaba con él?
El que se picaba con él. Ramsés II es el faraón de Egipto, que el faraón se ha casado con su hermana.
¿Encima?
Con su hermana Nefertari.
¿Encima?
Incesto.
Eso no está muy bien.
Que no es un cesto, que es donde vino Moisés. Incesto. Incesto. Pero bueno, estas cosas tenían que estar...
Estas cosas pasaban.
Y entonces, pues, Moisés dice que a él le ha mandado Dios y que viene a pedirle al faraón que deje a salir a los israelitas de Egipto. Pero el faraón dice...
¿Cómo?
No, Moisés. ¿Cómo? No, porque claro, el faraón le dice que los israelitas van a salir de Egipto cuando el Cádiz gane la Champions. Literalmente con estas palabras. Porque tiene mano de obra gratis y los hebreos van a salir de allí cuando toree Caracaña en la plaza de toro de Tebas. Así que Moisés se viene arriba y le dice al faraón que, mira, escúchame, que a mí me manda Dios y a mí no me vaya a vacilar. Claro, Moisés iba con Aarón.
Aarón era el hermano.
Aarón era el hermano. Iba con una vara que le tiraban serpiente, una cosa muy, muy gorda, ¿no? Y entonces Moisés se viene arriba y dice que a él lo manda Dios y no le vaya a vacilar. Que como no libere a su pueblo, le va a mandar a Egipto 10 plagas terribles. 10 plagas.
10 plagas. Ni una, ni dos, ni tres. 10.
El faraón se lo toma cachondeo. Ja, ja, jiji, amabe. Pero claro, Moisés cumple su amenaza. Sí. La primera plaga es convertir en agua del río en sangre. Coge el Nilo y lo convierte en sangre. Pero esto le sale regular porque Moisés se equivoca, porque claro, era la primera plaga
era novato.
No sale bien. Y entonces convierte el Nilo en sangre, pero en sangre en cebolla.
En cebolla.
Y entonces, claro, con la hambre que había en Egipto, pues todo Egipto vayamos a pan. Estamos a pan, y claro, toda la gente, los egipcios ya a las orillas del Nilo. Y además esta plaga pues también provocó un incremento del turismo en Egipto, porque incluso Drácula se compró un chalet a orilla del Nilo y se fue a Yemen. Le salió regular, la primera plaga le salió regular. La segunda plaga que manda es una invasión de rana. Que empezaron a salir a por millones invadiendo las casas, que esto todavía no se ha olvidado en Egipto, porque como tú le cantes ahora mismo en Egipto a un niño egipcio para que se duerma, cucu cantaba la rana, el padre te da una traganta. Luego manda una invasión de mosquitos.
Eso es peor, ¿eh?
Pero uh-huh. esto, en vez de causar un efecto perjudicial, provocó una reactivación de la economía egipcia.
¿Por qué?
Había plaga de mosquitos, se trasladaron allí a Egipto, la fábrica de pulsera de citronela se instaló allí en Egipto, había negocio.
Contrataron a
y
mucha
también
gente.
Se instaló la fábrica de fuego de las pastillas para el enchufe. Made in Egypt. Allí estaba allí. Y él, claro, el faraón se vuelve loco con eso porque está reactivando la economía. Y dice, Moisés, más plaga, aquí no se va nadie.
Que no falte.
Y claro, como Moisés le sale el tiro por la culata, pues envía otra nueva plaga. En esta ocasión manda una plaga de mosca.
Mosca.
Y también le viene esto bien al faraón, que contrata al musiquito para que ruede allí. Para que ruede allí en Egipto el videoclip de la canción donde está la mosca. Aquí. Y claro, ya Moisés no sabe qué hacer porque todo lo que hace le sale regular. Y manda una plaga de sarpullido, que a todos los egipcios pues le salieron unas llagas como torta de dinero. Rosales. Luego vino otra plaga de fuego, de cobre, de granizo, pero era pesadito. Y el faraón le dice a Moisés que aquello termine ya, pero claro, entonces Moisés, y como él no da eso, Moisés le dice al faraón que como los israelitas no salgan ya, va a mandar una plaga de langosta. Y esto provoca una euforia en el pueblo egipcio, que se cree que las langostas son de las de marisco. Y allí en Egipto pues se agota la existencia de mayonesa en todo el valle del Nilo. Incluso Romerijo de Egipto presiona al faraón y le dice a los hebreos, mira, como Moisés reparta langosta gratis, se nos acaba el negocio. Y claro, ya los egipcios, una plaga de langosta.
¿Pero cuándo viene?
Los egipcios ya a la vera del Nilo con tarro de mayonesa.
Con los baberos,
se siente Moisés, presidente. Y había también grito de Ramsés, mamón. Moisés de faraón, claro, esto estaba. Pero claro, cuando ya los egipcios se dan cuenta que la plaga es de langosta, pero de saltamonte esto es grande, decepción grande, y Ramsés no cede porque el pueblo está defraudado por Moisés, por problemas de marisco, y manda saltamonte. Y sigue sin dejarlos a salir a los israelitas. Y entonces Moisés dice que hasta aquí llegó la broma y manda la plaga más terrible.
¿Cuál?
Todos los primogénitos de Egipto morirán, incluso el hijo del faraón. Y esto sucede. Entonces, claro, cuando ya pasa esto, ya el Ramsés dice, mira, pues se vayan los israelitas por tabaco y le abro la puerta de Torí. Y todo el mundo fuera. Y cuando el pueblo de Israel ya está a punto de llegar al Mar Rojo, el faraón se arrepiente, se encabrona, Ramsés,
y dándole dice, vuelta a la
voy
cabeza.
A ir por ello otra vez. Y entonces Moisés no puede huir porque está el Mar Rojo delante.
Claro,
entonces Moisés saca su vara mágica en la escena más favorable de toda la película y separa las aguas del Mar Rojo. Y en cuanto se corre la voz de que Moisés separa las aguas, pues empezaron a salirle ofertas de trabajo. Por ejemplo, lo llamó una empresa que limpiaba un fondo de piscina, que le ofrece el puesto de director general, pero Moisés dice que no. Vamos, tú abre las aguas de la piscina y se puede barrer por abajo.
Claro, pero el cloro...
Pero él dice que no, Moisés tiene una misión. A mí, por ejemplo, fíjate cómo me hubiera venido Moisés para mariscar en la caleta con marea alta.
Moisés por aquí,
echa el agua para allá y te harta de coger choco. Pero bueno, cuando ya han pasado los hebreos, Moisés vuelve a ver el grifo y se ahogan todos los egipcios en el Mar Rojo. Y Ramsés se queda diciendo, vete ya, Moisés, con todas tus muelas, que está dando más problemas que un coche con 250.000 kilómetros. Venga, fuera, ya dejó a los egipcios. Y entonces ya... En el Éxodo, cuando están en el monte Sinaí, Moisés sube para recibir los 10 mandamientos. Pero se ve que a Dios no le funcionaba la impresora de imprimir tablas de la ley.
Y
entre que llega el técnico y todo, claro, se lleva 40 días y 40 noches allá arriba.
Esperando.
Porque el técnico de la impresora era de Mesopotamia, pero ya esquina con Asiria, y tardaba en venir y tal. Y cuando abaja, pues esos han adorado un becerro de oro, Moisés se cabrea, y entonces en ese momento Moisés baja del Sinaí con la peluca como José Merced, después de pasar un día en Tarifa, ahí totalmente despeinado, y lleva en cada brazo una tabla de mármol con 5 mandamientos cada una.
Fíjate,
que pesaba entre las dos más de 45 kilos.
Pues ya estaba fuerte,
Y en esa escena, con Moisés con las dos tablas, exclama él, a ver si inventan ya los folios, ¿vale? dos tablas de mármol. Y cuando Moisés ve que los hebreos no lo han esperado y están idolatrando al becerro, enfurece y le tira a los israelitas las tablas de la ley. A Shahin se las rompe. Y entonces se escucha una voz de fondo de Dios, que yo, Moisés, las tablas, cada una 300 euros, Moisés.
Por favor.
Y claro, Dios paga el mosqueo con el pueblo de Israel y los condena a vagar por el desierto durante 40 años. Y ya después de esos 40 años cotizado por el desierto, a Moisés le queda una paguita buena de la Seguridad Social y Moisés se jubila en la Tierra Prometida y le endiña el cargo de liberador del pueblo hebreo a Josué.
¿A Josué?
También un nombre muy bíblico.
Sí, sí.
Y él ya se dedica a viajar con su mujer Séfora, la que tenía nombre de tienda de cosmética del Corte Inglés, pues viaja por el inserso con toda la región. Se van por Mesopotamia, Siria,
Qué bonito.
Una semana en Alejandría, todo barato, ¿verdad?
Y seguro que le invitaban. Ah, tú eres Moisés, venga.
Claro, y ya Moisés, pues, año más tarde, pues ya la espicha, ya entrega la cuchara a orilla del río Jordán con la satisfacción del deber cumplido. Y esta película, Los Diez Mandamientos, fue la película más taquillera de 1956 y ganó 7 Oscars de Hollywood. Siete Oscars. Una cosa preciosa de película. Hombre, esa película cuando habla el maíz y se ven las cañadillas por abajo y todo eso. ¡Ay, hay cañadillas! No, no entretenerse, que vienen los... Claro, ya, cuando abrió el mar, había egipcios que veían cañadillas, ostiones, erizos, y se ponían a mariscar, y Moisés y yo, vámonos.
Que nos pilla.
Así que os espero que os haya gustado mucho este análisis de Los Diez Mandamientos. ¡Qué película! Gracias a todos. Muchísimas gracias.
Ahora lo veo de otra manera. Ahora ve la película de otra manera.
Hombre, por Dios, claro. Película que tiene a la venta en Wallapop, después de cerrar mi cuñado el videoclub. ¡Qué maravilloso! ¡Qué peliculón! ¡Qué cosa más gorda de película! Los Diez Mandamientos. The Ten Commandments.
The Ten Commandments.
¡Oh! ¡Qué cosa más bonita!
Eran los 10 comandantes, ¿eh? Los 10. Demandad.
¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Bueno, y ahora traemos otra que...
¡Otro peliculón!
¡Os vaya
a... ¡Otro peliculón!
¿Cuál?
Es más, una película...
Relacionada con el Ministerio del Viento que tuvimos ayer.
Efectivamente, que ayer estuvimos hablando de Nerón y de la época. Ah. Bueno, pues la que traemos hoy, Cubadis, ¿eh? Transcurre la misma época.
La misma época.
Pero Cubadis transcurre en Pompeya, ¿no? Es una novela que transcurre básicamente...
Y en Roma y también, en Roma, porque que ahí el peligro es que Nerón le regalaron el mechero, claro, Nerón se encontró el mechero y le metió fuego a Roma, porque esto está ambientada en la época Cubadis, está en la ambientada, también sale Jesucristo, así de refino a Jesucristo, sí. Estas películas no lo sacaban, pero porque parecía que no...
Más. Hombre, porque los derechos de imagen tienen que costar.
Claro, era un poco irreverente lo que ponía Jesucristo, y entonces esta gente ponía un cameo, y entonces salía también esta película es Quo Vadis.
¿Dónde vas?
Que esto es una novela de 1896.
¿Y dónde vas? En latín era
Quo Vadis. Una novela preciosa.
Quo Vadis para allá, pues voy contigo.
Os recomiendo la lectura de la novela, es muy bonita, la escribió Henrik Sienkiewicz y es una novela preciosa.
¿Cómo es el apellido?
Henrik Sienkiewicz. Y además la escribió en polaco, originalmente. Y después ya se hicieron la...
¿Dónde vas? En polaco.
Y a mí me gustó mucho esta película porque es una historia que transcurre personal, historia
claro,
de amor.
La persecución de los cristianos, de Bucho León con hambre, Bucho León canino.
Y de pronto canino. Erupciona el Vesubio, ¿no? Y ya cae allí.
¿Tú estás seguro de que erupciona el Vesubio en Cubadis?
En Cubadis ya no lo sabrás.
Hombre, no, lo que pasa es que Nerón, esa es otra película, que Nerón le mete fuego a Roma. Esa, las llamas que tú has visto no es de erupción del Vesubio, eso es de Pompeya.
Estoy mezclando
que era un agua mineral de otra época. Agua de Pompeya.
Necesitamos una aclaración.
Esto es del incendio, era de... Sí, de Nerón, que le metió fuego a la Roma para echar la culpa a los cristianos.
Sí,
y se le fue de las manos.
Se le fue bien.
Necesito escuchar el análisis del Chano para yo centrarme en esta película y volver a verla cuando llegue a casa.
Por eso se dice tiene más peligro que Nerón en una barbacoa. Porque se le va a Nerón no dejarlo. Nerón decía, yo me encargo de esto. No, Nerón, tú échale sal a los vilafes, a los vitelitos. Tú déjate de carbón, Nerón. Vámonos con el análisis de Quo Vadis, gran peliculón bíblico.
El Chanálisis. No sé si ha sido casualidad o una estrategia del caletero, pero el Chano se suma a la celebración del programa número 600 con un nuevo repaso a las cintas, yo creía que de VHS, del extinto videoclub de su cuñado Alfonso. Tras cuidar a Yuyu y repasar, o mejor dicho, hacernos escuchar las que deberían ser las bandas sonoras originales de ciertas películas, el señor Pierapico vuelve a chanalizar los clásicos del séptimo arte. El de hoy conjuga grandiosos escenarios, interpretaciones sublimes, amor, sufrimiento, mucha fauna y sobre todo religión. Henos aquí preparados y expectantes para el disfrute del chanálisis de Quo Vadis. Esto ya lo mata.
¡Qué bonito!
Esto lo mata ya.
¡Qué bonito!
Por
Buenas noches a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis. Gracias a Dios me han devuelto el vídeo beta de mi cuñado Alfonso, que ha estado en el servicio técnico durante un mes y pico, quitándole la costra que tenían los cabezales. Oh, bueno, hoy el Chanálisis está dedicado a una película que hoy nos viene perfecta para estas fechas en las que estamos entrando, que no es otra que la Semana Santa. Y como ha dicho Charo, hoy voy a hablaros de la gran película Quo Vadis. Esto parece no va a poder puerto.
¡Hombre!
Igualito. Mira, esto parece... ya está llegando.
El va a poder puerto. Bueno, Quo Vadis, una película de una superproducción del año 1951, en cuyos papeles principales están los grandes Robert Taylor, Peter Ustinov y también una actriz cuyo nombre artístico le viene porque ella estaba algo sorda y siempre preguntaba lo mismo cuando alguien le decía algo, que era Deborah Kerr.
Deborah Kerr.
No, pues sí, se llamaba así, no me lo he inventado yo. Quo Vadis estuvo dirigida por el director Mervyn LeRoy, que se alteró de joven el nombre porque y el apellido, porque en realidad se llamaba LeRoy Mervyn y la gente solo lo llamaba para preguntarle si tenía taladro sin cable o tornillo de roca chapa, pero nadie lo llamaba para hacer película hasta que el hombre se cambió el nombre.
Ya dejó de ser Mario.
Mira, LeRoy tiene rosca ya, porque yo soy LeRoy Mervyn, ¿no? Y claro, ya se puso Mervyn LeRoy, para que no, eso es todo. La película comienza como cuando el general Marco Vinicio, que se llamaba igual que su padre, y por eso era conocido como Vinicio Junior, por el cual le gustaba el Real Madrid y llevaba siempre la túnica blanca. Entonces, Marco Vinicio llega a Roma y se reúne con el emperador Nerón, al que él se encuentra tocando la lira porque estaba sacando el pasador de la comparsa a los senadores romanos de Paco Arba. Vinicio se aloja en una casa donde ella conoce a Ligia y se queda prendado de su gran belleza. Él se la camela, pero ella le dice: mira, Vinicio, yo soy cristiana. Y Vinicio le dice: pero eso que de seguidora de Cristiano Ronaldo, porque ese se fue de Real Madrid, eso yo no lo perdono. Y ella dice: no, tranquilo, Vinicio, cristiana es de misa de ocho, yo soy cristiana de misa de ocho, porque ella fue adoptada por el general Plausio, su padre biológico, que fue un romano muy voto, pero su padre biológico fue un romano muy voto, muy devoto, muy católico y muy cristiano, que se llamaba Juanus el Malajus, que murió en el circo como merienda de un león por haber querido apuntar a Nerón como hermano mayor de la borriquita.
Hermano mayor de la borriquita, el león.
Los amigos de Vinicio tratan de quitarle la cabeza a Ligia y se mira, no te enrolle con la romana esta, pero a la que está cristiana, pero ella, él intenta que se la den como esclava, pero ella logra escapar y Vinicio va a su casa, la casa del general Prausio, y este le dice: ¿dónde está Ligia? Y dice: mira, pues mi niña se ha ido anoche a la carpa de carnaval y también ha muerto
la niña.
Y entonces Marco Vinicio, con un ataque de cuerno, porque él la quería, se entera de que ella es seguidora de San Pablo, que es el único apóstol que tiene el nombre de aeropuerto de Sevilla, y que posiblemente estará reunida con sus seguidores. El tío de Vinicio dice: ¿dónde puedo encontrar yo a ese? Si ella es cristiana, donde la pueda encontrar. Claro. Y el tío de Vinicio le dice que el símbolo de los cristianos es un pez, que allí donde haya dibujado un pez, seguramente habrá cristiano, pero dice: ten cuidado, porque si el dibujo del pescado está colocado en una fachada con un cartel luminoso, en vez de una reunión cristiana te puede meter en un freído y allí en vez de cristiano te puede encontrar gallego.
Gallego,
hombre. No son cristianos.
Que también puede ser cristiano, pero eran gallego. Entonces Vinicio va a buscar a Ligia, como sabe dónde se reúnen los cristianos, se reúne con Ligia y va a una catacumba donde hay menos luz, en el cuarto de Stevie Wonder. Entonces allí se encuentra al apóstol San Pablo, dentro de la catacumba, el apóstol San Pablo celebrando bautizo con mesa llena de chorizo, papas, aceitunas y papas fritas del convite.
Ya eran así los bautizos.
Y allí le cuentan a Vinicio los milagros de Jesús de Nazaret. Allí estaban también varios apóstoles, entre ellos Simón, al que llamaban Pedro, pero él prefería que lo llamaran Don Simón, porque era el que llevaba el vino para las misas en Tetrabril. Y todo esto Vinicio lo contempla oculto, pero cuando la reunión acaba, Vinicio sigue a Ligia tratando de llevársela, pero un gigante que protege a Ligia le da a Vinicio la del púrpura, desbaratado, como si hubiera tenido que hacer el inventario de la tienda del millonario de Cádiz, que más porquería no podían tener en esa tienda. Pero ella está preocupada por la paliza y entonces van al hospital Virgen del Rocío a preguntar por Vinicio. Mira, Vinicio, ¿tú cómo estás? Y en ese mismo momento le estaban dando el harta a él. Mira, y cuando llega Vinicio dice que no volverá a molestar, ¿no? La paliza que han dado, la otra vez. Pero ella está ya muy enamorada del romano. Ella se ha enamorado.
La patata.
Pero Vinicio no está muy de acuerdo con los cristianos, porque dice San Pablo que hay que liberar esclavo. Y eso ya los romanos, ya, claro. Entonces Vinicius se marcha de allí más cabreo que Juan Lucena, director del Código de Julio Pardo, cuando no pasaban a la final. Y ella llora en brazos de San Pablo por la pérdida de su amor. Vinicius llega a casa de Petronio, que era otro de los nombres, pero allí no se podía llamar José Manuel ni Paco, ni nada, Petronio, hoy digo otro nombre. Y entonces dice que él no quiere saber nada de esa niñata. Ya no quiere saber, ya sea con esta historia de los esclavos y eso. Y entonces, mientras tanto, Nerón, aparece aquí Nerón, Peter Ustino, ¿verdad?
¿También Nerón?
Nerón está contemplando una maqueta de la nueva ciudad a la que va a llamar Nerópolis. Y le está enseñando a otro mundo la nueva maqueta.
La maqueta, ¿verdad?
Y Nerón también les enseñó lo que ha pedido por su cumpleaños, que es un mechero. Un mechero, ¿no?
Tiene
una ilusión el hombre, un big de esto recargable, un clipper. Y está Nerón con el mechero, esto que ya, enseñándose a otro mundo. Pero tú qué vas a hacer con eso, Nerón, ya veremos.
Ya veremos. Está chulo, está chulo.
Y entonces, cuando Nerón descorre una cortina, para sorpresa de todos, se dan cuenta la gente que Roma está como una barbacoa del Trofeo Carranza, que se les ha ido de las manos. Nerón ha incendiado Roma, otra ciudad
nueva,
y la ha incendiado porque aunque a la comparsa que le hizo el paso doble, los senadores romanos consiguió el primer premio, él quería que le dieran el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, para pasar a la historia del carnaval de Cádiz. Y en ese momento, que aquello está echando más humo que un indio mandando un WhatsApp, Vinicio se acuerda de Ligia y dice: anda, yo estaba enamorado de la chavala esta,
de la señorita.
Voy a ir a por ella para evitar que ella acabe como un chicharrón de los que ponen manteca, que está todo Roma ardiendo.
Qué bueno.
Entonces todo el mundo en Roma trata de huir, lógicamente, de las casas, todo el mundo de escapar, sí, eso.
Ajá.
Pero hay unos legionarios, no de los de Melilla, de
sin
pelo,
cabra,
de
¿no?
pelo
sin cabra,
nada. Ah, vale, bueno, vale. Los legionarios de Melilla también echan humo, pero no a estos niveles. Sino son legionarios romanos que bloquean una puerta para evitar que la gente pueda salir huyendo. Fíjate la película
Pero cuando esto de Semana Santa, joder,
cuando llega malísimo. Vinicio logra que los romanos le abran la puerta. Dirá, ¿y cómo? Dice, oiga, ¿cómo? Un paquete de Amazon.
Oye,
¿tú has pedido algo? Y dice, pero no, es que no se lo puede dejar vecino porque se le ha quemado la casa. Entonces ya los legionarios abren la puerta y ahí entra él y se abraza con Vinicio. Y este da la orden de que huyen por los desagües. Okay. Que aunque allí hay más peste, se está más fresquito, claro.
Y cabrían todos, claro, el desagüe.
Claro. Grande, y mientras, claro, en un barcón del palacio, Nerón sigue contemplando el incendio de Roma y con una lira compone la presentación de la comparsa a Fuego Vivo para mandársela a Antonio Martín. Se inspiró allí del todo.
Fíjate.
Los cristianos que sobreviven al incendio y unos cuantos romanos más, bastante quemados, literalmente en este caso, se concentran frente al palacio de Nerón acusándolo de haber querido llevarse las fallas de Valencia a Roma. Cuando él ve toda esta población congregada frente al palacio, a Nerón le entra la gindama, pero dice que no pasa nada. Le dicen, tú tranquilo, Nerón, que tenemos aquí la Guardia Municipal Pretoriana que te va a proteger. Y entonces Nerón le echa la culpa a los cristianos del incendio.
Anda. ¿Sí?
Diciendo, ha sido San Pablo el que ha provocado esto. Pero ¿esto cómo ha podido ser San Pablo? Y Nerón decía, San Pablo, que se ha quedado dormido mientras veía un coro en la final del falla, se estaría fumando un cigarro y ese ha sido el detonante del incendio.
Jolín, qué malo era Nerón.
Y entonces Vinicio se da cuenta de que a Nerón se le ha ido la perola con todo, desde que se ha metido en comparsa, y recoge firma. Y recoge firma. Vinicio empieza a recoger firma como la que recogió el Yuyu para que volviera a la cabalgata con su de Cali. Pero en esta ocasión en mármol. Firma aquí, firma con un mármol, con un cincé. Y en esta ocasión él recoge firma para que el general Galba regrese a Roma con sus legiones para quitar de en medio y derrocar a Nerón sin moción de censura de tamaño ni nada por medio, sino del tirón, a pelo. Y mientras tanto, los pregoneros de Nerón recorren Roma leyendo el edicto en el que Nerón acusa a los cristianos como culpables del incendio.
Y todo esto mientras estaba quemándose.
Los culpables han sido los cristianos, todo el mundo, los cristianos. Y el pueblo de Roma se lo cree. Y entonces Vinicio se va a casa del general Plaucio, que era el padre adoptivo de esta hija, y allí están todo apresado por la Guardia Pretoriana. Vinicio se va entonces a Artalego, donde están todos los cristianos, y le dice al de la puerta que lo deje en libertad. Y el guardia le pregunta, ¿pero tú quién eres? Y va a decir que deja en libertad a la gente. Y Vinicio le dice, ¿usted no sabe con quién está hablando?
A ver.
Yo soy un concejal de Cuenca. Y como el guardia sabe, lo mismo que Chiquito de la Calzada, que un concejal de Cuenca es un mojón aquí en Cuenca y en Roma, pues apresa a Vinicio por vacilarme. Vinicio lo llevan a las celdas junto a su amada Ligia, y allí escuchan el ruido de leones. Y Ligia pregunta, Vinicio, ¿qué estamos? ¿Eres cerca del zoológico? Mira, qué inocencia de ella.
Inocencia bendita.
Mira la inocencia de Ligia.
La muchacha.
Y Vinicio le dice, no, hija, no, vamos a ir al circo, pero no al de Miliki, sino otro con más mala leche. Y entonces cuando Ligia, todavía que es calamares carajota, se alegra de que va a venir al circo, Vinicio le dice, mira, Ligia, tú no tendrás a mano el teléfono de Ángel Cristo para ver si negociamos algo con esta gente. Y mientras tanto, San Pedro, que ya está viendo la que se está liando contra los cristianos, San Pedro huye de Roma y se va a Grecia.
Anda, mira.
Pero en un momento dado...
San Pedro va a ayudar también, ¿eh?
Sí, San Pedro también estaba para echar un cable, ¿no?
Las negaciones y huyendo.
San Pedro, entre el no, yo no. Y el, en cuanto hay algo, se quita de en medio, yo no sé cómo San Pedro lo cogieron jefe de la iglesia.
Eso.
Pero en un momento dado...
las puertas del cielo, ¿sabes? Vaya
en un momento dado, no sabemos si fumaron algo esa noche o bebieron.
Algo hicieron.
Ven un resplandor que sale de un árbol. En la huida ven un resplandor que sale... Y San Pedro le pregunta al fogonazo, quo vadis domine, que también...
También
quo vadis. Tú puedes haber preguntado a un fogonazo, quo vadis domine, lo que tendría San Pedro en lo alto. Y el resplandor, que es Jesucristo, dice que va a Roma para que lo crucifiquen otra vez. Y le dice a Pedro que no abandone a mis ovejas.
Anda, claro, le dijo otra vez.
San Pedro, me va a decirle algo, mira Pedro, da la vuelta y vuelve.
No te caques, Pedro.
Y entonces, pues San Pedro da la vuelta y vuelve a Roma. Y en el circo, Nerón está en el palco principal y allí más gente que en la boda de Lolita. Y entonces comienza el show con los cristianos en la arena, pero en ese momento se levanta San Pedro. Ha salido espalmada, escucharme. Todo el mundo, ¡oh, va a San Pedro!
¡Que va a hablar!
Y le dice a los cristianos, ¡tened fe! Tened fe, como les dice el autor de una comparsa mala cuando trae una presentación entera de Xunga y el grupo no la ve. Usted va a hacerme caso, tened fe. En ese momento Vinicio le dice a San Pedro que se quiere hacer cristiano y se quiere casar con Lidia allí mismo. Y se casan los dos.
Mira, qué bonito.
Oh, qué bonito.
Entonces llega el legionario y le dicen a San Pedro que lo van a crucificar por hablar, por no se puede hablar.
Y esto va prohibido.
Y entonces en la arena Plaucio acusa públicamente a Nerón de ser el autor del incendio de Roma y la gente se suicida. Y entonces lleva a la gente... llevan a la arena a Vinicio y a Ligia y sueltan un toro bravo. Pero a Ligia la protege el gigante Urso, que le hace arquera de por aquí, le hizo al toro una magnífica faena, le corta las orejas y el rabo y sale por la puerta grande del Coliseo y firma cuatro tardes más con Espartaco y Morante del Trastevere. Y entonces, con la gente enfervorecida pidiendo que le echen el sombrero, Vinicio se libera y se lanza a la arena.
Todo el mundo
pone el pulgar hacia arriba pidiendo clemencia, pero Nerón lo pone para abajo y Nerón, todo el mundo fuera, chufla, trapo.
¡Chufla!
Entonces Vinicio se viene arriba y acusa a Nerón. Este ha sido el que ha convertido a Roma en una barbacoa de Carranza. Y ya viene para acá la legión para poner orden. Todo el mundo, ¡ole la legión! ¡Viva la cabra! Pa, 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 pa. Nerón se quita de en medio, como el presidente del jurado del falla cuando la cosa está revuelta. Y se refugia en su habitación. Y allí, en una esclava, le da un puñapa para que te mate. Y dice, mira, Nerón, tú eres un chufla, pero por lo menos muere con dignidad como un emperador y mátate. Y se te iba a ofrecer un puñal. Y Nerón dice, mejor me podía haber ofrecido una cerveza fresquita y una tapa de ensaladilla, pero si lo que me traes es esto, me tendré que matar. Y como Nerón no se atreve, la esclava le da de cabello y Nerón cae sin puntillo. Y al final de la película ya de Quo Vadis, en la final de la película se ve como en la autopista de peaje a Palito V, Roma-Sevilla, todavía con peaje, hay un carruaje de cuatro personas que huyen de la ciudad. Entre ellos está Marco Vinicio montado en un caballo y Ligia revoleada en la carreta como si viniera del Rocío de Huerta.
La pobre había sufrido.
Y uno de ellos recuerda y dice... Desde este sitio no fue donde San Pedro se dio la vuelta para Roma. Ya San Pedro vacilando, fíjate. San Pedro vacila. Tú saliste huyendo, perico. Ahora te voy a poner a vacilar la película y ya queda como un rey. Y la película acaba con San Pedro en el ayuntamiento de Roma pidiendo el permiso de obra para construir el Vaticano. Y el funcionario le dice, le falta usted una tablilla, la tiene que traer mañana. Y ahí acaba la película. Quo Vadis.
Qué maravilla.
Qué peliculón.
Has
gustado, ¿no?
Encantado. Quo
Vadis domine. ¿Dónde vas, señor?
Quo
Vadis con mantón de Manila. Qué maravilla de película.
Pero es verdad que con Semana Santa, claro, ya Jesús había hasta resucitado y todo.
Claro,
ya,
esto ocurrió años después. Señores, pues hasta aquí ha dado de sí esta semana, esta mini semana del programa del Yuyu, porque hoy es miércoles santo, ya saben ustedes que mañana jueves y viernes descansamos, así que volveremos el próximo lunes. Que don Jesús, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Don David Hidalgo, el gran mano de la
Buena Semana Santa. Los que van en el coche rumbo a su Semana Santa, claro. Sus vacaciones, mucho cuidadito.
Sí, señor. Disfrutar. Que disfrutéis de este puente, ya sea viendo cofradías por la calle, ya de vacaciones, de viaje, donde sea, que lo disfrutéis, que lo paséis muy bien, que liberéis la mente.
Relajéis
y nosotros nos encontramos, Dios mediante, nunca mejor dicho, en esta Semana Santa, a partir del lunes en el programa del Yuyo. Queridos, feliz megapuente de Semana Santa. ¡Hasta el lunes!
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios.
regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. Ay, mi velero, velero mío, yo me contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, yo me contigo en la orilla del río. Yo me contigo en la orilla del río.
Santa de Andalucía con la aplicación móvil de Canal Sur Radio.
Llega el misterio a la unión de la calle Real de la
en casa,
con
en el trabajo, mientras vas de viaje, con la familia. Disfruta de todas las emisiones en directo de Canal Sur Radio con las salidas procesionales de cada provincia. Sentimientos y emociones a flor de piel.
Buscamos la imagen.
Y siempre con todos nuestros programas y audios destacados, tus podcasts, para que sigas conectado a nuestra programación especial. La Semana Santa de Andalucía en nuestra aplicación móvil.
Canal Sur Radio, la Semana Santa que llevas dentro.